La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel elimina al líder de Hamas en el Líbano, Fateh Sherif, mientras el ejército israelí habla de un ataque preciso. Los candidatos presidenciales en Estados Unidos continúan en la lucha por cautivar a los votantes en los estados indecisos. Y el paso del huracán Helene deja más de 90 muertos en el sur de Estados Unidos mientras las labores de ayuda y rescate continúan. Hoy es lunes 30 de septiembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Israel elimina al líder de Hamas en el Líbano, Fateh Sherif. El ejército israelí habla de un ataque preciso y la milicia palestina asegura que también murieron su esposa, su hijo y su nuera. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Hezbollah nombrará lo antes posible al sustituto del veterano líder Hassan Nasrallah luego de confirmar su muerte en un ataque israelí durante el fin de semana. Desde entonces, el subjefe de la milicia islamista libanesa, Naim Qassem, aseguró que el grupo se mantiene preparado para cualquier invasión terrestre israelí. «Haremos frente a cualquier posibilidad», dijo. Paralelamente, el ministro israelí de Defensa, Yoav Galán, visitó las tropas del norte de Israel, a las que sugirió estar listas para una posible ofensiva terrestre, al tiempo que aseguró que la eliminación de Nasrallah representa un paso muy importante, pero no lo es todo, asegura. En tanto, y al sur del Líbano esta mañana, el ejército judío informó de la muerte de Fateh Sherif, el líder de Hamas en el Líbano. Paralelamente, en Beirut, la capital del Líbano, un bombardeo atribuido a Israel sacudió el centro de la ciudad, matando a tres líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, el gobierno israelí y la Unión Europea. Este sería el primer ataque del Estado judío contra el núcleo urbano de la capital libanesa desde hace casi dos décadas. Frente al recrudecimiento de la situación en Oriente Medio y ante los miles de civiles damnificados, el Papa Francisco reaccionó y tachó de inmorales los ataques aéreos israelíes en el Líbano.
La defensa siempre debe ser.
La defensa tiene que ser proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado, se ve una tendencia de dominar que va más allá de la moralidad. Incluso en la guerra hay una moral a respetar.
En tanto, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado a los ministros de Exteriores de los 27 miembros en una reunión de urgencia para abordar la escalada de la violencia en el Líbano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Cambiamos la información y nos metemos en la política de Estados Unidos. Cuando quedan apenas 36 días para las elecciones presidenciales, los dos candidatos a habitar la Casa Blanca por cuatro años, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, transitaron un fin de semana muy intenso con mitines de campaña en estados clave, territorios que podrían definir los comicios del 5 de noviembre. En este contexto, la vicepresidenta Harris visitó Las Vegas como parte de su última gira por la costa oeste, que se inició el viernes con su primer viaje a la frontera entre Estados Unidos y México desde que es candidata. Allí, Harris caminó junto al imponente muro fronterizo de color óxido y alambre de púas en Douglas, Arizona, y se refirió al arduo trabajo de los agentes que cuidan la frontera.
Help keep our nation secure.
Ayudan a tener una frontera segura y necesitan más recursos para cumplir su trabajo. Por eso invertiremos $500 millones para modernizar el puerto de entrada aquí.
Luego el sábado, la vicepresidenta en San Francisco, en un evento de recaudación de fondos, dijo que la carrera por la presidencia es muy reñida y no hay margen para el error. Finalmente, el domingo, luego de un evento en Los Ángeles, la candidata demócrata culminó su gira en Nevada, estado donde los votantes podrían enviar sus papeletas de votación antes del 5 de noviembre. Allí el discurso de Kamala Harris se centró en la clase media. Por su parte, el expresidente Donald Trump celebró un mitin en Pensilvania en su cuarta visita allí en un mes y habló en Erie, uno de los condados que le ayudaron en las elecciones del 2016, pero que favoreció al presidente Biden en el 2020 y ocupó gran parte de su discurso con duros ataques a su rival en los próximos comicios.
Kamala Harris nunca será perdonada por borrar nuestras fronteras y nunca se le debió haber permitido postularse para presidente. Es una lunática radical de izquierda.
De los 7 estados competitivos que ambos candidatos buscan seducir, Pensilvania, con 20, otorga la mayor cantidad de votos en el colegio electoral. Según una encuesta de 538, la vicepresidenta supera a Trump en 1.6 puntos porcentuales en ese estado, un dato no menor dado el poco margen que separa a los dos candidatos en la votación nacional según las encuestas.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de impresionante el impacto del huracán Helen en el sur del país y lamentó las numerosas bajas morales que dejó la tormenta. El mandatario aseguró que su administración brindará los recursos necesarios para atender la emergencia y anticipó que visitará la zona del desastre en los próximos días. La destructora huella que dejó el ciclón ha cobrado hasta el momento más de 90 víctimas mortales y los daños materiales se cuentan en millones. El sector cercano a las montañas de Asheville, en Carolina del Norte, fue uno de los más afectados. Allí, los primeros informes hablan de al menos 30 muertos, una cifra que podría aumentar con el paso del tiempo a medida que las labores de rescate avanzan, según advirtieron las autoridades locales. En tanto, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, imploró a los residentes del oeste que evitaran viajar, tanto por su propia seguridad como para mantener las carreteras despejadas para los vehículos de emergencia. Más de 50 equipos de búsqueda se desplegaron por toda la región en busca de personas varadas. Paralelamente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, sobrevoló la zona del desastre y dijo:
"Es desgarrador verlo. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos es increíble. Me estoy asegurando de que la ayuda esté en camino y llegue lo más pronto posible. Hay muchos daños, hemos visto puentes que quedaron inservibles, carreteras que ahora están intransitables y eso aísla a la gente y dificulta la tarea para que no puedan recibir servicios".
El huracán Helen tocó tierra el jueves en la noche cerca de la zona de Big Bend, en Florida, como un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos que superaban los 200 kilómetros por hora. Luego el ciclón se debilitó y avanzó rápidamente por Georgia, las Carolinas y Tennessee, donde las lluvias torrenciales inundaron arroyos y ríos, provocando inundaciones masivas en la región.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. México se prepara para el cambio de gobierno. La primera presidenta de su historia, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo este martes. Sara Pablo tiene los detalles.
Este lunes es el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se va en medio de la polémica por la reforma al Poder Judicial que impulsó y con niveles de popularidad cercanos al 80% según las encuestas. Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, el mismo partido que el presidente, tomará posesión como primera presidenta de México este 1 de octubre. La política de 62 años, quien ganó la elección con cerca de 36 millones de votos, tiene estudios de licenciatura en física, maestría en ingeniería energética y doctorado en ingeniería energética por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de casi 4 meses, desde que ganó los comicios, Sheinbaum recorrió el país acompañando al presidente López Obrador y ha dejado en claro que gobernará con los mismos principios de la autodenominada Cuarta Transformación, que habrá continuidad en el plan de gobierno y nada de regresiones ni marcha atrás.
La mayoría de las y los ciudadanos no quiere que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos. No quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios. El mandato es claro: continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para asistir a la toma de posesión de Sheinbaum llegaron a México diversos presidentes, entre ellos los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La delegación estadounidense estará encabezada por la primera dama, Jill Biden. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El presidente brasileño Lula da Silva dijo que las negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea avanzan por buen camino. Edgar Maciel tiene los detalles.
Desde 1999, los países que son miembros permanentes del Mercosur, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, negocian con la Unión Europea la reducción de impuestos de importación de bienes y servicios entre ambas partes, y en caso de lograrse, sería el mayor tratado de libre comercio del mundo, abarcando 32 países y 780 millones de personas. En 2023, cuando Lula asumió el gobierno de Brasil y la presidencia del Mercosur, las negociaciones se reabrieron. En ese momento, el mandatario brasileño llegó a mencionar que no firmaría más el acuerdo, pero durante su visita a Nueva York para participar en la cumbre de la ONU, dijo que las conversaciones habían vuelto a avanzar. Ayer le dije a Ursula von der Leyen que Brasil está listo para firmar el acuerdo y que ahora la responsabilidad es toda de la Unión Europea y no de Brasil. Sin embargo, el analista Vinicius Vieira recuerda que en la práctica no es tan simple como parece. Todos los 27 países europeos deben ratificar la propuesta y Francia ya se ha mostrado contraria, imponiendo barreras comerciales para proteger los productos agrícolas nacionales.
Por otro lado,
tenemos a España y Alemania que quieren el acuerdo. Alemania ve en Mercosur un mercado para la exportación en un escenario donde China lidera, y España tiene grandes inversiones en la región y quiere fomentar los lazos económicos ahora a través del comercio. Un estudio de APEX, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones, señala que una posible firma del acuerdo podría abrir una ventana de oportunidades de 100 mil millones de dólares para los países miembros del Mercosur. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. La oposición y el gobierno de Venezuela se movilizaron el fin de semana al cumplirse dos meses de las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyos cuestionados resultados mantienen al país bajo una creciente incertidumbre. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La oposición venezolana protestó el fin de semana en varias ciudades del mundo para exigir el reconocimiento del ex candidato Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. En pequeñas asambleas de ciudadanos organizadas en distintos puntos de Venezuela se escuchó a través de bocinas un mensaje enviado desde la clandestinidad por la líder María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, que los convocó a participar en una nueva modalidad de protesta.
Ante la brutal represión, tenemos que seguir cuidándonos y mantenernos organizados de forma inteligente. Esta nueva fase se llama la estrategia del enjambre. Nuestra protesta ciudadana evoluciona para que tenga el menor riesgo para la gente.
González Urrutia participó en una concentración de venezolanos en Madrid, España, donde se encuentra en un exilio forzado desde inicios de este mes. Allí saludó a sus simpatizantes, pero no ofreció un discurso. En tanto, el gobierno organizó movilizaciones para celebrar los dos meses del triunfo de Maduro, quien afirmó que se juramentará el 10 de enero ante las instituciones correspondientes y afirmó que Machado supuestamente se prepara para salir del país.
La supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas marca Gucci. Le llegaron de Nueva York maletas marca Gucci. Ella sabe lo que yo estoy diciendo. Y la Sayona se está preparando para irse, compadre, también.
El organismo electoral venezolano proclamó a Maduro hace dos meses como ganador para un tercer mandato y todavía no se han divulgado los resultados desglosados del proceso. La oposición, que publicó las copias de las actas que conservaron sus testigos de mesa, afirma que González Urrutia ganó con el 67% de los votos y denuncia fraude. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la temporada de lluvias en El Salvador deja más de 40 personas fallecidas y cuantiosas afectaciones en carreteras, viviendas y cultivos. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El Salvador continúa en la alerta que declaró debido a las lluvias que ocurren en el territorio y que provocaron la muerte de al menos dos personas y causaron múltiples afectaciones en caminos y viviendas que fueron anegadas por las inundaciones debido a la crecida de caudales de ríos y quebradas. La cifra de fallecidos en lo que va de la presente estación lluviosa es de 42, cantidad superior a las 27 muertes que se habían registrado durante el mismo periodo del pasado año. El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, dijo:
recordarán ustedes que ahí se incluyen pues algunos menores de edad que fallecieron en diferentes puntos del país.
Como un efecto del cambio climático, el país ha registrado torrenciales lluvias en periodos muy cortos de tiempo y, según dice el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, a esto se suma un periodo neutro en el que El Salvador transita para el ciclo del fenómeno de la Niña, que se caracteriza por fuertes precipitaciones.
Sí, estamos en una fase neutra, el fenómeno del Niño o la Niña. Y a partir de 2025, pues ya podríamos ir viendo un establecimiento pleno del fenómeno de la Niña.
El exceso de lluvias también repercute en la agricultura, especialmente en el cultivo de los granos básicos, dice el presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Productores Campo, Luis Treminio.
El frijol es súper sensible a la humedad y se están dando vientos que también afectan la producción de frijol.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Papa Francisco regresó a Roma luego de su viaje apostólico por Bélgica y Luxemburgo, donde exigió a los obispos no encubrir los abusos a menores y reiteró su preocupación por la guerra en el Medio Oriente y Ucrania. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Santo Padre regresó a Roma finalizando su viaje apostólico número 46, que desarrolló desde el 26 de septiembre, primero en Luxemburgo, donde señaló las ventajas de la paz en contraste con los horrores de la guerra, y luego en Bélgica, donde manifestó una profunda vergüenza por los abusos cometidos en la iglesia. El pontífice exigió a los obispos que no cubran los abusos y que se juzguen a los abusadores durante la misa que celebró el domingo en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, ante unas 300.000 personas, el Papa dijo.
Con la mente y con el corazón vuelven las historias de algunos de estos pequeños que encontré antes de ayer. Los escuché, sentí sus sufrimientos por ser abusados. Y lo repito aquí, en la iglesia hay lugar para todos, pero todos seremos juzgados.
En este duro y esperado discurso en Bélgica, aún sacudido por los cientos de casos de menores abusados por miembros de la iglesia, el Papa también pidió a todos los obispos que cooperen para que se juzguen y se condenen a los responsables de estos serios delitos.
Les pido a todos, no cubran los abusos. Se lo pido a los obispos, no cubran los abusos. Hay que condenar a los abusadores.
En la misa a la que asistieron los reyes Felipe y Matilde y varios miembros de la familia real, el jerarca católico también invitó a rechazar el egoísmo y no se olvidó de reiterar su preocupación por las tensiones en el Medio Oriente y pidió un alto al fuego en el Líbano, Gaza e Israel, a la vez que también pidió por la paz en Ucrania. Sala de redacción, Voz de América.
En otra información, en una histórica decisión y luego de una extensa investigación, el Papa Francisco expulsa a varios miembros del sodalicio en Perú tras las denuncias de abuso sexual a menores de edad. Informa Silvia González.
El Papa Francisco expulsó de la vida cristiana a 10 miembros del sodalicio tras las denuncias de abuso sexual a menores de edad. La decisión del jerarca se da luego de evaluar las defensas presentadas por las víctimas cuando la misión especial enviada por el sumo pontífice estuvo en el Perú. De acuerdo al comunicado, los delitos son abuso físico, son sadismo y violencia, abuso de conciencia, utilizando métodos sectarios para quebrar la voluntad de los subordinados, abuso espiritual, instrumentalizando, información obtenida en el fuero interno, no sacramental o dirección espiritual. La Voz de América dialogó con el periodista Pedro Salinas, quien con otros colegas investigó el caso y sacó a la luz las denuncias.
Creo que se trata de una decisión histórica, memorable y luminosa para muchas de las víctimas. Yo deduzco que esta primera lista de 10 va a venir acompañada de otra, porque hay una serie de omisiones.
El investigador remarcó que espera que este caso termine con el cierre de la institución, teniendo en cuenta que en el comunicado de la Nunciatura Apostólica del Perú, se pide que la Sociedad de Vida Apostólica inicie un camino de justicia y reparación. La Voz de América también dialogó con la periodista Paola Ugaz, quien es parte de esta investigación.
Siento que es parte del acoso sistemático que hemos sufrido tanto Pedro Salinas, Daniel Llovera y yo en el Poder Judicial y en amenazas de muerte, en acoso en redes sociales, que por esta organización llamada Sodalicio, donde persiguen al mensajero y no escuchan el mensaje.
La periodista Paola Ugaz remarcó que este caso no termina en Perú, ya que habría que investigar a la sede principal del sodalicio, que está ubicada en la ciudad de Denver, en los Estados Unidos, donde esta institución habría llevado el dinero del Perú mediante cuentas paralelas con el fin de no reparar a las víctimas de abuso. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América.
Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Luis Arraez mantuvo a raya el intento de Shohei Ohtani por completar la triple corona en la Liga Nacional y el venezolano quedó al borde de convertirse en el primer jugador desde los 1800 que conquista títulos de bateo con tres equipos distintos. Bobby Witt Jr., la joven estrella de los Reales de Kansas City, ganó su primer campeonato de bateo en la Liga Americana, liderando las mayores con un promedio de .332. Arraez se fue de 3-1 el domingo para cerrar el año con un porcentaje de .314 con San Diego, el más bajo de un campeonato de la Nacional desde que Tony Gwynn redondeó el más bajo de la historia con su .312 en 1988. Después de poncharse y dar un elevado de primeros dos turnos, Arraez disparó un doble en el sexto para llegar a los 200 hits por segunda temporada consecutiva. Xander Schauffele tuvo cuatro birdies seguidos para liderar un embate de puntuaciones en rojo el domingo y los estadounidenses hicieron que el resultado fuera tan inevitable como siempre para ganar la Copa Presidente por décima ocasión consecutiva en el golf internacional. Sam Burns completó la semana sin perder. Russell Henley coronó su impresionante debut en la Copa Presidente y Keegan Bradley, capitán de la Copa Ryder del próximo año, les dio los puntos decisivos cuando Siwon Kim falló un putt de 10 pies en el hoyo 18. Con 5 duelos aún disputándose, los estadounidenses ya tenían los 15 puntos y medio necesarios para ganar. El equipo internacional necesitaba que todo saliera perfecto y así pasó. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Les saluda Alejandro Escalón. El mes de octubre, prácticamente octubre ya, comienza con buenas noticias para la producción más reciente de DreamWorks, la película animada de Wild Robot, que esta semana ocupa el primer lugar de taquilla en Estados Unidos y Canadá. En cambio, Megalópolis, proyecto personal de Francis Ford Coppola, que el cineasta pasó décadas elaborando y financiando de su propio bolsillo, no fue bien recibida ni por el público ni por la crítica. Francis Ford Coppola es el mismo director de The Godfather y Apocalipsis Ahora. Un filme distinto al de Abraham Zapruder con imágenes de la caravana del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963 fue subastado esta semana por $137,000. Se trata de una película de 8 milímetros a color, poco conocida, filmada por el espectador Dale Carpenter, en el cual se ve a la caravana dirigiéndose al hospital Parkland de Dallas, donde el presidente fue declarado muerto. En streaming hay decenas de películas y documentales sobre los asesinatos de Kennedy y su hermano Robert Kennedy y la vida de Jackie Kennedy Onassis. Maggie Smith, gran dama de la actuación, falleció a los 89 años. Se actuó en Harry Potter, Downton Abbey y Sister Act con Whoopi Goldberg. Su carrera se remonta a los años 50 cuando trabajó con Laurence Olivier. Maggie Smith fue de la misma generación de Alain Delon y Brigitte Bardot, quien acaba de cumplir 90 años. También participó en películas como California Suite con Michael Caine, Jane Fonda, Alan Alda, Bill Cosby y Walter Matthau. En Prime Video vimos nuevamente la espectacular Apocalipso de Mel Gibson, la más reciente de Dakota Johnson y Sean Penn. Daddy-O también está on demand. En algunos estados de Estados Unidos ya comenzó el periodo de votación anticipada.
They're more concerned about abortion rights. Why, I don't know.
También las rentas son muy altas, especialmente a lo que es en esta área de Arlington. La economía, tener mejores oportunidades de trabajo y el aspecto de inmigración.
Muchos en Arlington, Virginia, cerca de Washington, decidieron no esperar al 5 de noviembre y ya ejercieron su derecho al voto. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.